Bienvenidos a esta edición especial de Buenos Días América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Iscar Blanco y Henry Llanos.
Este martes 8 de noviembre, los estadounidenses aptos para votar saldrán a las calles para sufragar el derecho al voto en unas elecciones teñidas de escándalos y acusaciones.
El Partido Demócrata está representado por Hillary Clinton, quien fue primera dama y secretaria de Estado. Donald Trump, del Partido Republicano, es un magnate de bienes raíces.
Nueva York, sede de los dos candidatos presidenciales, se alista para las votaciones este 8 de noviembre. El enviado especial de La Voz de América a la Gran Manzana, Luis Alberto Facal, tiene los detalles.
Medios de prensa y analistas en Estados Unidos dicen que la candidata demócrata Hillary Clinton, quien busca convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia del país, está adelante en las proyecciones del colegio electoral. Sin embargo, el candidato republicano Donald Trump tiene la esperanza de ganar en estados clave, donde la ventaja que Clinton le llevaba se ha achicado considerablemente desde que se anunció que el FBI reabrió la investigación sobre su servidor privado de correos electrónicos. Tanto Trump como Clinton tienen sus sedes de campaña en la ciudad de Nueva York, donde existe una gran población hispana, por lo que ambos tienen a Nueva York en la mira, y mañana, cuando se abran las urnas, la lucha será intensa en la ciudad que nunca duerme. El descontento con los candidatos de los dos principales partidos está muy extendido entre los votantes. Entre quienes dicen que tienen la intención de votar a favor de Trump o Clinton, un poco más de la mitad expresan un fuerte apoyo. El resto afirma tener dudas acerca de su candidato o votarán para frustrar al oponente. Muchas empresas aquí en Estados Unidos darán el día libre mañana martes a sus empleados para que puedan ir a votar, afirmando que de esa manera están cumpliendo con su deber cívico en una democracia. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Están escuchando una edición especial de Buenos Días América.
Celia Mendoza también se encuentra en Nueva York y será uno de los periodistas de La Voz de América. Celia nos explica cómo los candidatos están en una carrera por ganar votos de electores.
A medida que se acercan las elecciones generales del 8 de noviembre, cada minuto que pasa es fundamental para Hillary Clinton y Donald Trump, quienes
hacemos
se encuentran
pausa
visitando
retornar,
estados claves para lograr
algunos
obtener
puntos
los 270
de esta contienda
votos
electoral.
Electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.
Vamos a recuperar la Casa Blanca, créanme.
Mientras tanto, la candidata demócrata continúa sus esfuerzos para ganar terreno en los estados donde Trump ha tomado la delantera de acuerdo a la última encuesta de Bloomberg, a pesar de que ella sigue liderando a nivel nacional.
No podemos parar ni por un minuto. No estamos satisfechos. No debemos bajar la guardia. Tenemos que lograr que todo el mundo salga a votar.
Millones ya lo han hecho en aquellos estados donde existe el voto adelantado, como es el caso de Wisconsin, donde la afroestadounidense Brenda Stingley ya ejerció su derecho al sufragio.
Es el momento de salir e ir a votar, hacer valer mi voto.
Otros, como Gladys Ortiz, tienen clara su decisión.
Yo votaría por Hillary.
Pero la tarea de llegar al punto de votación podría no ser tan sencilla, explicó Ortiz, quien vive en Pensilvania.
¿Usted va a votar?
Yo espero. Pues ahora empiezo siempre a la mañana a trabajar eso. Maybe no pueda trabajar a votar. Pero será para un día que ya no trabaje.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una pausa y al retornar analizaremos algunos puntos de esta contienda electoral.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
análisis.
No es el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Siguen en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se realiza desde nuestros estudios en Washington.
El talón de Aquiles de la candidata demócrata sigue siendo los correos electrónicos y, como nos dice Cristina Caicedo, parece ser que el tema de los correos de Hillary Clinton no impiden a los votantes lanzarse a las calles a votar por ella.
Mientras Hillary Clinton viajaba a Iowa, el director del FBI, James Comey, informó al Congreso de Estados Unidos que reabrió la investigación sobre sus correos electrónicos. Esto se da luego de que la agencia federal encontrara nueva información. Por su parte, Donald Trump, durante un evento en New Hampshire, no tardó en reaccionar al anuncio del FBI.
La corrupción de Hillary Clinton está en una escala nunca antes vista. No podemos dejar que ella lleve su plan criminal a la oficina Oval. Tengo un gran respeto por el hecho de que el FBI y el Departamento de Justicia ahora están dispuestos a tener el valor de corregir el terrible error que cometieron.
Y aunque este mensaje del FBI podría ser un traspié para Clinton, representantes refuerzan su campaña en todo el país. Bill Clinton se encuentra en Pensilvania.
Pensilvania es un estado que en el día de la elección tiene que conseguir que todo el mundo vaya a votar. Ella va a ser la próxima presidenta si nuestra concurrencia es más alta que la de ellos.
Por su parte, Mike Pence también continúa intensificando el mensaje de Donald Trump. Durante una entrevista en la cadena ABC, comparó las propuestas económicas de ambos candidatos.
La fuerza de esta campaña no la dan los dólares o centavos. Es realmente el pueblo estadounidense que creo que apoya el mensaje de Donald Trump.
Mientras que el mensaje de Clinton resuena con el respaldo de la primera dama, Michelle Obama.
Hillary no juega. Ella tiene más experiencia y exposición a la presidencia que cualquier otro candidato en nuestras vidas. Sí, más que Barack, más que Bill, por lo que está lista para ser comandante en jefe. Y sí, sucede que es una mujer.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por su parte, el republicano Donald Trump sigue atacando a Hillary Clinton.
El nominado presidencial republicano Donald Trump hizo campaña en un suburbio de Pensilvania, desde donde advirtió que de llegar a la Casa Blanca pondrá un fin inmediato al seguro de salud implementado por el presidente Barack Obama, conocido como Obamacare.
Cuando ganemos el 8 de noviembre y elijamos a un Congreso republicano, podremos revocar y reemplazar inmediatamente el Obamacare. Tenemos que hacerlo.
El nominado republicano dejó de lado las críticas a Clinton por la indagación que realiza el FBI para determinar si violó la ley al utilizar su correo electrónico personal para manipular información clasificada, pero advirtió que si la demócrata gana la presidencia, según él, nada cambiará.
Nuestro país continuará sufriendo. Ella no es apta ni tiene las cualificaciones para ser presidente de Estados Unidos. Y ni este estado ni el país se pueden dar ese lujo.
Clinton, quien realiza un maratónico esfuerzo de campaña, continúa cuestionando el crucial momento en el que el director del FBI, James Comey, alertó a los miembros del Congreso sobre la existencia de más correos electrónicos que podrían perjudicar su imagen de cara al día de las elecciones de este próximo 8 de noviembre.
Estoy segura que muchos de ustedes se preguntan de qué se trata esta historia con los correos electrónicos y por qué el FBI decidió involucrarse en el proceso electoral sin ninguna evidencia de que se haya violado la ley a solo días para las elecciones.
La más reciente encuesta publicada por el Washington Post ABC News Tracking Poll muestra al republicano liderando la intención de voto por primera vez, 46% sobre 45% que posee Clinton. La consulta se llevó a cabo entre el 27 y el 30 de octubre. El escándalo desatado por Comey se conoció el viernes 28 de octubre.
Cambio climático es uno de los puntos que los votantes piden a los candidatos, pero este no es solo uno de ellos. También los votantes hablan del muro en la frontera, educación y el voto anticipado.
Los asuntos ambientales, dice el votante de Carolina del Norte, Scott Herrick, son la razón por la que decidió apresurarse este año a acudir a las urnas.
Considero que el cambio climático es un factor y que Hillary Clinton y yo compartimos esa filosofía. No creo que la elección de este año sea entre un republicano y una demócrata, sino entre una demócrata y una especie de totalitario.
Louis Hutchinson dice que votó por el candidato republicano porque quiere medidas inmigratorias más estrictas.
Me gustan las ideas de Trump sobre cerrar las fronteras a los musulmanes. No digo mantenerlos afuera, solo que vengan legalmente.
La inmigrante africana Sylvia Richardson no está de acuerdo con esta idea.
Trump habla como si quisiera expulsar a todos de Estados Unidos. No, la mayoría de la gente aquí son inmigrantes. Claro que hay que expulsar a la gente mala, pero hay gente buena también.
Por su parte, la estudiante universitaria Mary Hain votó por primera vez.
Los niños determinan lo que ocurre a futuro. Si no tienen una base sólida, es difícil que maduren.
Jiva McDaniel también prioriza el tema de la educación.
Tengo tres niños y a este de 14 años le quería enseñar que lo único que debe hacer es votar.
Según estimativos de la agencia Prensa Asociada, unos 23 millones de electores en 37 estados ya han votado de forma anticipada, ya sea por correo tradicional o en los centros de votación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos del estado de la Florida y su poder de elegir un candidato y además el punto de encuentro de muchos simpatizantes en el Paseo de la Fama en Los Ángeles, California.
La Voz de América te ofrece cobertura completa de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Martes 8 de noviembre, amplia cobertura en nuestras plataformas de radio, televisión e internet.
I am officially running for President of the United States.
La Voz de América, tu fuente de información confiable.
La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140.000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona conozca.
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece el mundo al día.
Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Están escuchando una edición especial de Buenos Días América.
Siguen en sintonía de Buenos Días América. Les saluda nuevamente Iscar Blanco y Henry Llanos. El estado de Florida ha sido históricamente un estado dividido entre los dos partidos. José Pernalete, corresponsal de La Voz de América en Miami, analiza la situación a pocas horas de la votación.
La presencia de Hillary Clinton y Donald Trump de manera reiterada en Florida representa la necesidad que existe en cada campaña de convencer al electorado de un estado sin precisión partidista a la hora de votar. Mauricio Passariello es analista y asesor político y en conversación con La Voz de América dijo que Florida se destaca por ser un swing state o estado indeciso.
Bueno, la Florida es un swing state, digamos, un estado en disputa permanente. Es un estado muy dividido entre los demócratas y los republicanos desde siempre. Y siempre aquí las elecciones se han decidido por un punto menos.
Pese a la presencia de votantes conservadores, Passariello afirma que nada está escrito en Florida en lo que queda de esta contienda.
porque te digo, hay mucho conservador hispano, específicamente en el sur de la Florida, y donde haya un votante conservador hay un posible votante de Trump. Y creo que es un votante que, si bien en la Florida tenemos muchos hispanos conservadores, especialmente en el sur de la Florida, creo que en términos generales el votante hispano no simpatiza con el señor Donald Trump.
Desde el año 2012, en Estados Unidos, el voto hispano ha registrado un incremento de aproximadamente 4 millones de personas, lo que representa un crecimiento durante ese lapso de 37% de toda la población facultada para votar. De acuerdo al profesor de política de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, una generación específica de inmigrantes cuentan con definición en su simpatía política.
En la Florida vemos pues la tendencia normal, ¿no? Sigue habiendo acá en el condado de Miami-Dade un bastión conservador, particularmente de cubanos mayores de 45 y especialmente mayores de 65, que siguen favoreciendo al señor Trump.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un hombre en California se tomó el trabajo de intentar dañar la estrella en el Paseo de la Fama que se colocó en nombre de Donald Trump cuando tenía un programa de televisión. Ese mismo lugar fue el escenario para que manifestantes de ambos partidos se pronunciaran. Los detalles los tiene nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez.
La recientemente vandalizada estrella de la fama del aspirante republicano a la presidencia, Donald Trump, fue nuevamente escenario de protestas en las últimas horas. En esta ocasión fue un grupo de seguidores del candidato republicano quienes se manifestaron en el Paseo de la Fama bajo la curiosa mirada de transeúntes y turistas para demostrar su apoyo al magnate inmobiliario.
Esta es una protesta pro-Trump porque han vandalizado su estrella. 5.000 indocumentados llegan cada día a Estados Unidos huyendo de la pobreza. Trump es el único que va a resolver la inmigración construyendo un muro.
Soy latina, ¿verdad? Y no me siento ofendida porque yo no soy ninguna delincuente. Él se está refiriendo a las personas que han entrado a este país y que han cometido tantos delitos.
Algunos manifestantes mostraron su enfado con la candidata demócrata Hillary Clinton después de que el FBI hizo público que reabrirá la investigación en torno a el uso del servidor de correo electrónico privado que ella utilizó cuando ejercía su cargo como secretaria de Estado.
Hillary está sufriendo, se está escondiendo, tratando de trazar una nueva estrategia porque sabe que está en problemas por esconder todas esas cosas que deberían haberse publicado hace tiempo.
Algunos transeúntes se encararon con los manifestantes para expresar su apoyo a la candidata demócrata.
¡Por Hillary! ¡Que la investigue! ¡Por más mal que la encuentre, el peor es Trump! Cada uno tiene su manera de pensar, ¿verdad? Hay que respetarlo, pero pienso que están mal del coco.
Según la más reciente encuesta del periódico Washington Post, Hillary Clinton está a tan solo un punto de ventaja sobre Donald Trump.
La distancia entre ambos candidatos se ha ido acortando tras la reapertura del caso de los emails que ha vuelto a poner contra las cuerdas a la candidata demócrata. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En esta contienda, una de las promesas de los candidatos ha sido bajar impuestos a los ciudadanos. ¿Es esto posible? Yoconda Reynolds conversó con el economista Isaac Cohen. Esta fue su primera respuesta.
Empecemos por las coincidencias, porque hay tremendas diferencias, pero hay una coincidencia que ambos están dispuestos a aumentar el gasto del gobierno, porque el gasto del gobierno ha estado muy deprimido en estos años. Imagínense que el Departamento de Comercio acaba de revelar una cifra, que el gasto del gobierno como proporción de la economía está al mismo nivel que estaba en 1950. Entonces ambos, tanto el señor Trump como la senadora Clinton, ambos quieren aumentar el gasto. Lo que pasa es que quieren gastar en distintas áreas. Por ejemplo, la secretaria Clinton quiere gastar más en educación y quiere gastar más en infraestructura, porque se dice que las carreteras y los puentes en Estados Unidos se están deteriorando y hay que gastar para mejorarlo. El señor Trump se va más por el gasto de seguridad y defensa. Por ejemplo, quiere hacer algunas inversiones para aumentar la seguridad, mejorar la seguridad en las fronteras y, en fin, de esa manera quisiera él aumentar el gasto. Ahora, esa es la coincidencia. La diferencia está en cómo van a pagar por ese aumento.
Hillary Clinton ha sido bastante específica en mencionar que su interés es bajar los impuestos. Todos sabemos que los impuestos que recauda el gobierno son los que utiliza para gastar. ¿Cómo se explican estas propuestas electorales?
En el caso de la secretaria Clinton, lo que ella plantea es, para financiar ese aumento del gasto, lo que hay que hacer es que hay que aumentarle los impuestos a aquellas personas que ganan más de $250,000 por año. O sea, a quienes pueden más, se les va a obligar a pagar más. Esto es diferente porque lo que dice es que para la clase media y para el resto de la población que gana menos de $250,000 por año, ahí no van a haber aumentos de impuestos. El señor Trump tiene un planteamiento que es un poco heterodoxo en el sentido de que él lo que dice es que él le va a bajar impuestos a todo el mundo, a ricos y pobres, clase media, a todos les va a bajar los impuestos. Porque la creencia es de que si se bajan los impuestos, la economía se va a dinamizar porque la gente va a gastar más lo que le queda. Lo que le va a rebajar el gobierno lo va a gastar, los inversionistas van a invertir más porque no van a tener que pagar tantos impuestos y de esa manera va a hacer crecer la economía. Lo que pasa es que eso es un efecto que va a ocurrir pero a mediano plazo y en el corto plazo lo que va a hacer es que va a aumentar la deuda externa. Y él mismo se está quejando de que Estados Unidos ya está muy endeudado y efectivamente la deuda en Estados Unidos llega a alrededor de 70% del tamaño de la economía. Pero servir esa deuda está muy barato porque los intereses están muy bajos. Entonces este puede ser un buen momento para aumentar el gasto del gobierno sin afectar mucho la factura. Pero el problema es que cómo se hace si no se quieren aumentar los impuestos.
En medio de todo este panorama electoral, ¿usted considera, doctor Cohen, que se le ha prestado la suficiente atención al tema de la economía?
Mire, lamentablemente no. Yo creo que hay otros temas que han dominado el debate. El discurso ha sido fundamentalmente político. Ahora, el discurso económico, lamentablemente, a veces ha sido un discurso bastante confuso también, porque mire, por ejemplo, el caso del libre comercio. Hay acuerdo entre los economistas en que, en realidad, la mejor manera de hacer crecer una economía es comerciar más, poder vender y comprar más. Pero ahora resulta de que el señor Trump se pronuncia en contra de los tratados de libre comercio y la secretaria Clinton también. Entonces tenemos un retroceso en materia de libre comercio y eso creo yo que la razón por la cual el señor Trump parece ser que está en contra de los tratados de libre comercio es porque él quisiera obtener el voto de los trabajadores que han sufrido como consecuencia de la competencia de los bienes importados y de las inversiones que se han ido a otros países, por una parte. Por otra parte, la secretaria Clinton lo que pasa es que compitió con el senador Bernie Sanders, quien atacaba esos tratados argumentando de que estos perjudican a los trabajadores. Entonces, ambos han coincidido en este tema. Y eso es lamentable, porque la verdad es que si se cerrara la economía de Estados Unidos al libre comercio, que es la economía más grande del mundo después de todo, lo que vendría sería una quiebra en la economía mundial. Y eso es muy peligroso.
Era el economista Isaac Cohen conversando con La Voz de América.
En Estados Unidos se puede votar de forma anticipada. ¿Y cómo hacerlo? La respuesta la tiene Alejandro Escalona.
Se puede votar anticipadamente, es decir, en ausencia, de dos formas, por correo o personalmente. Los estados determinan cuáles son las normas y plazos que cumplir. Es permitido votar antes del día de las elecciones en 37 estados y en la capital, el Distrito de Columbia, Washington. En 1992, apenas 7% de los estadounidenses votó anticipadamente en ausencia, para lo cual debieron argumentar alguna buena razón como enfermedad o porque estarían lejos de su lugar de votación el día de los comicios. Este año, se anticipa que un 40% de los votantes estadounidenses ejerza su derecho antes del día de las elecciones, el martes 8 de noviembre. Expertos señalan que la modalidad se adapta al moderno estilo de vida de Estados Unidos. El estado de Maryland, por ejemplo, sentó un nuevo récord cuando comenzó su periodo de votación anticipada el jueves pasado, cuando más de 125,000 votos fueron depositados en un solo día. Texas también marcó récord en su primer día. Según cálculos de la agencia Associated Press, unos 23 millones de votantes en 37 estados ya han sufragado, ya sea por correo tradicional o acercándose a las mesas de votación personalmente, en aquellos estados como Virginia también, donde se puede votar antes del día de las elecciones. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Vamos a separarnos por un momento y damos paso a nuestras afiliadas en América Latina. Al regresar, hablaremos de cómo la tecnología está hoy al servicio del votante. Recuerden que pueden seguir los detalles de estas elecciones en nuestra página en boanoticias.com, también en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias. Recuerden también que estaremos en Facebook Live.
La Voz de América te ofrece un mundo de información.
Obama respaldó el derecho del Estado turco a defenderse.
Un estimado de 140,000 refugiados llegaron a Europa por mar, un gran descenso en comparación.
Las llamadas pruebas rápidas del VIH permiten que una persona conozca.
Cientos de manifestantes coreando 16 disparos.
La Voz de América te ofrece un mundo de noticias.
We don't know where those shooters are. They are heavily armed.
Vicky Cervantes, portavoz del alguacil de San Bernardino.
Manifestantes en París también piden un acuerdo proporcional a la medida de cada país.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande.
La Voz de América te ofrece el mundo al día.
Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Visítanos en boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Siguen en sintonía de Buenos Días América. Les saluda nuevamente Iscar Blanco y Henry Llanos.
Una nueva aplicación permitirá a los votantes debatir sobre los dos candidatos y, como nos dice Betty Janet Endara, esta nueva herramienta permite a los candidatos prestar atención a las nuevas herramientas tecnológicas.
Con un servicio de almuerzos, Brigade aparenta ser una típica empresa de nueva creación o startups, como se le dice en el mercado. Pero su objetivo es cambiar comportamientos e impulsar la participación política, dice su cofundador, Matt Mann.
Necesitamos dar a la gente un fácil acceso a la información que necesitan para tomar decisiones, pero hacerlo como parte de sus vidas sociales, que se incluyan en las conversaciones con amigos y se formen normas culturales de participación.
Según Mann, con una aplicación o en línea, sus usuarios pueden debatir asuntos y entienden cómo su visión concuerda con la de ciertos candidatos políticos por quienes votarán.
Creo que ese es el punto de la democracia, crear un sitio público donde la gente pueda discutir y debatir sus valores y perspectivas sobre asuntos y concluir cuál es la mejor vía para beneficiar al mayor número de personas.
CrowdPack es otra compañía que no existía en la pasada elección presidencial. Y según la cofundadora, Giselle Cordestani, es otro ejemplo de por qué los políticos deben prestar atención a Silicon Valley.
Esta región ha crecido en las últimas 4 décadas y tiene poder no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Establece la tecnología, las plataformas y las reglas de involucramiento para que la sociedad trabaje por el medio ambiente.
Según Cordestani, varias compañías en Silicon Valley también asimilan ya la importancia de trabajar con los políticos y el gobierno para efectuar cambios positivos.
Era un informe de Betty Janet Endara de La Voz de América. Betty Endara, Mitzi Macías, Flavio Villacorta y Diana Logreira mantendrán la información al día con especiales, fotografías, videos cortos, todo en nuestra página web en boanoticias.com. También tendremos información en nuestra cuenta en Twitter, @boanoticias, y también en nuestra cuenta en Facebook. Tendremos algunos Facebook Live. Ahora Henry nos explica dónde estarán localizados algunos de nuestros periodistas en este día especial de comicios electorales en Estados Unidos.
Tendremos en Los Ángeles a Arturo Martínez y en Miami a José Pernalete. También estará en Nueva York un amplio equipo. Tendremos a Celia Mendoza y Yoconda Reynolds en la sede de Hillary Clinton, mientras Luis Alberto Facal junto a Gesell Tobías estarán en la sede de Donald Trump. En Washington estarán Henry Llanos, Alejandro Escalona, Leonardo Bonet. En las mesas de votaciones estarán Verónica Valderas Iglesias, Cristina Caicedo Smith y Tony Cano. Recuerden, estamos las 24 horas en nuestra página web en boanoticias.com.
Y bien, llegamos así al final de esta edición de Buenos Días América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despiden de ustedes Iscar Blanco y Henry Llanos.